Ustedes pueden observar que la iglesia manifiesta o muestra algunos cambios en el día de hoy. Ustedes pueden notarlo no solamente por algunas flores extra que hay acá, sino también por los colores que adornan el altar y los lugares desde donde leemos y estamos predicando. Pero aparte de eso, también por las vestimentas que llevamos los ministros. En un día como hoy, estamos vestidos de rojo, ¿verdad que sí? Es Pentecostés. Es Pentecostés. El día de Pentecostés, la iglesia manifiesta no solamente el gozo, sino la confirmación de una promesa cumplida por los colores. Como nosotros también manifestamos por los colores muchas de las cosas que queremos expresar al mundo. La iglesia expresa su aceptación y su apertura al Espíritu a través de este color, el color rojo, que no solamente emboliza ni significa llamas del Espíritu, llamas de fuego, sino que también significa la pasión por el reino de Dios que el Espíritu Santo vino a traer a este mundo. Esa pasión por el reino de Dios es de la cual quedaron, yo diría, impregnados los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los amigos de Jesús, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés no es solamente 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés es el cumplimiento de una promesa, pero es la ruptura del silencio y del miedo de la iglesia. Es el nacimiento de la iglesia. De modo que cuando nosotros celebramos Pentecostés, estamos celebrando el nacimiento de la iglesia. Hasta ese momento todo había sido enseñanzas. Hasta ese momento todo había circulado y gravitado alrededor del ministerio de Jesucristo. Hasta ese momento eran milagros, era pasión, era muerte, era resurrección, era ascensión, era espera. A partir de ese momento, la historia de la iglesia, el proceso de evangelización, las enseñanzas de Jesús comienzan a gravitar alrededor del entusiasmo, de la entrega y de la convicción de los primeros cristianos, con los discípulos de Jesús a la cabeza. Si ustedes escucharon con atención la primera lectura que se nos leyó hoy, nos habla de que un grupo de seguidores de Jesús estaban encerrados en una habitación en un segundo piso de una casa. Y que de buena primera ahí comenzó un movimiento extraño, muy parecido, de acuerdo a como lo describe Lucas, a lo que nosotros experimentamos aquí ayer con los truenos, los relámpagos, los fuertes aguaceros y esas tronadas. Si ustedes, los que estaban aquí en el área, pudieron escuchar los truenos ayer, si ustedes pudieron experimentar las ráfagas de viento y la lluvia fuerte, digamos que eso es lo que más puede parecerse a lo que experimentaron ese grupo de apóstoles o seguidores de Jesucristo en esa habitación donde estaban encerrados, y eso los lanzó a la calle. Y eso los hizo público. Y ya dejaron de reunirse a escondidas, sino que comenzaron a proclamar a pecho abierto, a cuello, a voz en cuello y a todo pulmón, no solamente el misterio salvífico de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento, sino el misterio salvífico, mis hermanos y mis hermanas, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí comienzan a anunciar abiertamente a todo el mundo aquello que Jesús en 3 años lo hizo convicciones propias de ellos. Que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de palabra, que Dios es un Dios que cumple, pero más que todo, que Dios es un Dios que libera, un Dios que saca a la gente de las tinieblas, un Dios que rompe cadenas, un Dios que nos abre las puertas para una relación sana y una relación pura y liberadora con Él. Y el Espíritu Santo entonces viene a poner ese sello, no solamente como promesa de Jesucristo, sino como promesa de Dios Padre. De modo que la llegada del Espíritu Santo, mis hermanos y mis hermanas, Es el cumplimiento de dos palabras fuertes. Una, la de Dios Padre, que con el profeta Joel y los profetas decía que habría un tiempo en que el Santo Espíritu vendría a nosotros. Dos, la de Jesucristo antes de irse de este mundo, en la que le confirma y reafirma a los apóstoles, a sus amigos, a sus discípulos: yo me voy. Es verdad, yo los dejo, eso es cierto, pero yo les voy a enviar a ustedes un consolador. Y ese consolador es el paráclito, el neuma, el Espíritu que estará con ustedes para guiarlo. Y en esa misma línea de pensamiento es que Jesús dice: no se preocupen por lo que ustedes van a decir ni cómo se van a defender, que el Espíritu Santo va a poner en sus labios y en sus pensamientos y en sus palabras, palabras sabias y valientes, para ustedes poder llevar a cabo la misión que yo les estoy entregando. De modo que Pentecostés, mis hermanos, comienza el tiempo del Espíritu en la iglesia. Comienza el tiempo de la inspiración, el tiempo del valor, el tiempo de poner en práctica lo que nosotros creemos y que muchas veces nos da miedo proclamar. Cuando nosotros celebramos Pentecostés, nosotros estamos celebrando un tiempo también de nosotros. Es tiempo del Espíritu, es verdad, pero es tiempo de la iglesia. Es tiempo de manifestar y presentar al mundo lo que somos y quiénes somos y de qué estamos hechos nosotros. Es un tiempo para recordar nuestras promesas bautismales y el compromiso que en nombre de nosotros hicieron muchos antepasados nuestros, el compromiso que nosotros en nombre de otros estamos haciendo en el tiempo presente. Es un tiempo, mis hermanos y mis hermanas, para retomar nuestros compromisos, abrazar nuestra fe y proclamarle al mundo que no todo está perdido. Que todavía las cosas están en las manos de Dios. El tiempo del Espíritu es el tiempo de Pentecostés. Nosotros muchas veces tal vez no caemos en la cuenta, aun cuando estamos recitando el credo, que en la parte mitad del credo decimos: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creemos en el Espíritu Santo, Señor. Oiganlo cómo le llamamos en el credo: Señor y dador de vida. Mis hermanos, la vida de todos los discípulos y seguidores de Jesucristo jamás volvió a ser la misma cuando llegó el día de Pentecostés. La vida de los pueblos y de las comunidades donde fueron enviados cada uno de los apóstoles y los amigos de Jesús jamás volvió a ser la misma después del día de Pentecostés. Jerusalén jamás volvió a ser el mismo Jerusalén después del día de Pentecostés. Porque el Espíritu significa movimiento, el Espíritu significa revolución interna, cuestionamiento de quiénes somos y por qué existimos. El Espíritu significa un cuestionamiento aún a nuestras creencias más profundas. El Espíritu quiere decir abrazar como fuego sediento de devorar bosques las enseñanzas que Jesús puso en la mesa para nosotros. Cuando en el 1492, mis hermanos y mis hermanas, llegó el Evangelio a estas tierras, ya hacía 1459 años que el Evangelio de Jesús había estado siendo predicado en distintas partes del mundo. Y no traigo la fecha a colación por los muchos años que pasaron entre una cosa y otra. Traigo la fecha a colación porque pese a ser nosotros en América Latina y en esta nación los últimos en recibir prácticamente el regalo del Espíritu a través del bautizo y del Evangelio, hemos dado frutos como si hubiésemos sido los primeros que abrazamos y recibimos la noticia del Evangelio. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para nosotros que provenimos de culturas diferentes, de países diferentes y que hemos coincidido en un lugar al que llamamos común? Un lugar común para nosotros. Significa que traemos sobre nuestros hombros las responsabilidades de una noticia que se nos dio y traemos sobre nuestros hombros las responsabilidades de una misión que se entregó a aquellos que nos entregaron a nosotros el Evangelio. Parece mentira decir, ¿verdad que sí? 1492 es cuando aquí llegan los primeros asomos del Evangelio. Y un poquito más, apenas un poco más de 500 años, América Latina se ha convertido. No solamente los que están en América Latina, sino los latinos que vivimos aquí, nos hemos convertido en la esperanza de la propagación de la fe para el mundo entero. Europa está muriendo la fe. Las iglesias se están cerrando en Europa. En América Latina se están abriendo. Constantemente misiones abriéndose en distintos contextos, en distintas áreas, en distintas comunidades. ¿Qué significa en eso? ¿Significará esto que se está poniendo en práctica y está resultando ser verdad? Esa expresión profética de Jesús de los últimos serán los primeros. Entonces, ¿estamos nosotros en este momento siendo los primeros o todavía estamos atrás, somos los últimos? Lo que nos dice el dato, mis hermanos y mis hermanas, es que cuando el Evangelio nos toca y cuando llega a nosotros y lo abrazamos con la intensidad que lo debemos abrazar, ese Evangelio da fruto y ese Evangelio se multiplica y ese Evangelio llega lejos. Yo prediqué aquí una vez y me atreví a decir que no solamente para la iglesia episcopal, sino para muchas iglesias de la tradición cristiana, los latinos nos estamos convirtiendo en su mejor recurso y en sus clientes más atractivos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que nosotros sí entendimos bien el Evangelio? ¿Querrá decir que nosotros sí creemos y nuestra fe es profunda? ¿Querrá decir que precisamente porque se nos enseñó bien, estamos listos y capacitados para hacer que otros también crean y abracen el Evangelio y se conviertan a Jesucristo y amen las buenas noticias? Esa no es una respuesta que yo me atrevería siquiera a insinuar dar. Lo que yo me atrevo a decirles a ustedes es que ustedes y yo no estamos aquí por mera ni pura casualidad. Nosotros estamos aquí por un propósito de Dios y es nuestra tarea y nuestra responsabilidad descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra presencia aquí. La Iglesia Católica Romana, los latinos son la esperanza. Para la Iglesia Pentecostal, los latinos son la esperanza. Para la Iglesia Bautista, los latinos somos la esperanza. Para los presbiterianos, se mueren por nosotros. Los episcopales luchando por ustedes. ¿Qué querrá decir eso? Que tenemos un poder extraordinario en nuestras manos. Que podemos ser nosotros, los otros apóstoles, los siguientes, las siguientes generaciones de apóstoles que ayuden a dar a conocer la buena noticia de Jesucristo. Pero para eso hay que creer en el poder que el Espíritu ha infundado en nosotros a través del bautismo. Y hay que volver a los orígenes, al tiempo en el que el Espíritu no le importó quiénes estaban ahí, sino que se hizo presente a todas las razas que estaban en Jerusalén en ese tiempo por el entendimiento. Y es en Pentecostés cuando nosotros escuchamos y vemos el primer signo de la apertura y de la diversidad de la iglesia. La primera lectura dice que en ese lugar donde el Espíritu se manifestó, había gente de todos los lugares. Y nos dice la lectura que todas esas gentes pudieron entender lo que estaban diciendo los apóstoles en su propio idioma. Dios quiere que le entendamos. No importa cuántas diversidades existan entre nosotros, ni cuántas diferencias culturales, Dios nos llama para una causa común. Y el Espíritu nos los confirma, y nuestras promesas bautismales así lo aseguran. Mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos toque hoy, con ruido o sin ruido, con música o sin música, en el silencio o en el alboroto. Pero que al tocarnos nos ayude a entender con más claridad para qué estamos aquí y por qué creemos. Y que ese Espíritu nos envalentone a nosotros para descruzar nuestros brazos, estirar nuestras piernas, abrir nuestros labios y proclamar el Evangelio. Que así sea.